Los sonidos del planeta azul. Ritmos étnicos.
Los sonidos del planeta azul. Paco Valiente.
Los saludos en el comienzo de Sari Zorio desde el control y a los mandos técnicos y de Paco Valiente de la dirección y presentación. Bienvenidas y bienvenidos al programa Los Sonidos del Planeta Azul. De lunes a viernes a estas mismas horas, en la programación de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio, te vamos a escuchar y disfrutar la diversidad musical de nuestra aldea global. Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul tenemos una visita especial, puesto que recibimos la visita de un compañero de UPV Radio que en este momento se ha involucrado en muy diversos proyectos y alguno de ellos va a ser objeto de atención durante los próximos minutos. Así que, Toni Polo, buenas tardes y bienvenido al programa.
Hola Paco, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la invitación aquí a Los Sonidos del Planeta Azul. La verdad que ya te he dicho que lo escucho bastante. Y volver aquí al estudio de la UPV pues es un placer siempre, y más para charlar de buena música, ¿no? Que es lo que nos gusta a los dos.
En este caso, bueno, estamos hablando con un compañero que también comparte sensibilidad musical por los sonidos que habitualmente trabajamos en este espacio, más aún en el proyecto en el cual estás involucrado en este momento de una forma muy intensa y que te ha llevado a visitar uno de nuestros países fetiche, ¿no? Malí.
Sí, exacto. Yo llevo con otra gente una web radio que se llama Globalización, que nos ocupamos un poco también de diversidad cultural, de músicas del mundo, con programas de radio, vídeos, artículos. Y también, bueno, yo estudié aquí comunicación audiovisual. No hace mucho tiempo todavía que terminé. Entonces aquí en la Universidad Politécnica hay algunas becas para irse al extranjero a hacer prácticas. Y nada, a mí me apetecía mucho. Y bueno, pues busqué una radio o alguna cosa en Mali, porque es eso, es un país a nivel mundial, yo creo que está en el top de los artistas internacionales un poco de estas músicas que nos gustan. Y nada, fui para allí, fui para Mali, a una radio comunitaria que se llama Radio Kayira, que es la radio más importante que hay en Mali. Son diferentes radios en Bamako, en Ségou, en básicamente 8 o 9 ciudades allí de Mali, y estaba allí un poco para colaborar, para ayudar, pero también al mismo tiempo hacía un poco cosas por mi cuenta, y sobre todo la idea era conocer a nuevos artistas, también algunos internacionales, pero sobre todo jóvenes artistas, y ver un poco cómo esa joven generación va a tomar un poco el relevo de los grandes artistas que ya conocemos.
En el programa tenemos verdadera pasión por la música de Malí. No nos cansamos de decir que es un país de los más pobres del mundo, creo que está por la cola, el segundo o el tercero, pero musicalmente es un pozo sin fondo y no dejamos de descubrir artistas nuevos, pero también a grandes pesos pesados como fue Ali Fracaturé, como es Roque Atroré, como es Toumani Diabaté. Bueno, así podríamos decir una larga lista de nombres y que tú imagino que conociendo el país habrás descubierto todavía muchos más.
Sí, sí que es verdad que Malí a nivel económico está en la cola del mundo, pero a nivel cultural, claro, allí ha habido grandes imperios, ¿no? Ha estado el Imperio Sorai, ha estado el Imperio Bambara, el Imperio Mandinga, también los Tuareg son una comunidad importante en el norte. Entonces ha habido culturas y hay culturas muy fuertes. Entonces a nivel cultural se nota mucho y por eso llega gente tan importante, como tú has dicho, como Ali Farka, como Toumani. Y al principio, como todo, cuesta un poco penetrar un poco y entrar un poco más de lo que son esos grandes nombres y conocer un poco a los jóvenes artistas, porque pues siempre es más difícil, pero esa era sobre todo mi intención de ir allí. Y la verdad que sí, he conocido, pues como en Mali también es todavía una sociedad que se basa mucho en la familia y todo eso, pues a veces, pues bueno, como ya es famoso, por ejemplo, el hijo de Ali Farka o el hermano pequeño de Toumani o el hermano o el hijo de Baseku Kouyaté, así también encuentras a jóvenes nombres o a gente menos conocida aquí que también merece la pena que le prestemos atención. Y bueno, eso ha sido un poco el proceso, el ir conociendo los jóvenes nombres que mezclan un poco tradición y modernidad en la música.
Un nómada como tú, porque aquí quien habla, ¿no?, se considera un ciudadano del mundo, pero que realmente no ha salido de la puerta de su casa. Tú, en tu caso, has tenido la oportunidad de viajar bastante. Estuviste en Argentina, luego en Lisboa, ahora camino de África. Por citar algunos de los puntos de referencia, pero ¿cuál ha sido la primera impresión que te ha llevado a viajar a un país que tú conocías muy bien musicalmente hablando antes de llegar? Pero ¿cuál ha sido el contraste entre lo que había y lo que tú llevabas?
Bueno, el contraste, al principio sí que yo ya había estado en África hace unos años, en Senegal, pero poco tiempo, dos semanas, filmando también un documental. Y ahora me gustó mucho esa primera impresión que tuve, pero ahora quería dar un buen bocado al continente africano y quería pues zambullirme bastante bien en la cultura. Y a nivel de contrastes, pues la pobreza está allí, está claro. Por ejemplo, las calles no están asfaltadas prácticamente, solo las grandes avenidas. No hay, las calles están también sin iluminación por las noches. La verdad que es un aspecto un poco fantasmagórico, sobre todo cuando llegas. Y también cuando, por ejemplo, yo vivía en un barrio un poco a las afueras, solo había negros allí. Entonces, los negros de noche son todo sombra y parecía un poco cuando ibas por la calle los primeros días y ser el único blanco, todo te parecía, wow, un poco así, no sé, un poco chocante. Y después, la mentalidad también, es todavía, la familia es una cosa muy, muy fuerte. También la etnia, también es todavía una cosa que se conserva mucho. Y también, bueno, como es una sociedad también muy pobre, también, por un lado, el tema del materialismo es un poco muy fuerte también, ¿no? Porque pues es eso, ellos tienen el mismo deseo casi de consumo que aquí, porque tienen la televisión y todo eso, pero no tienen tampoco medios. Y todavía son, en ese aspecto, a veces un poco más materialistas que nosotros, porque ya tenemos muchas necesidades cubiertas que no te das cuenta, y allí no las tienen todavía, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco el choque a ese nivel cuando llegué. Después también, a nivel de, la verdad, muy educados y compartir muchas cosas también, pero bueno, tiene las dos caras. Tiene la cara así más agradable y después también, como todos los sitios donde vas, tiene la cara así que te es más diferente o más difícil de aceptar o de entender muchas veces, pero en general yo creo que al final, más o menos, me voy contento y creo que la gente en general en África merece la pena que se la conozca, y si la gente tiene la oportunidad de ir allí y tener una experiencia personal, creo que es muy importante.
¿Qué mejor que tú para presentarnos a alguno de esos artistas que has ido conociendo a lo largo de estos últimos meses? Vamos a ir escuchando música, ya lo estamos haciendo de fondo, pero nos gustaría que nos detallases alguna de esas músicas que nos has traído. ¿Qué estamos escuchando en este momento?
Bueno, la primera música que te he traído es de Andra Kouyaté. Él es el hermano pequeño de Basegu Kouyaté. Los Kouyaté son una familia que se dedican todos a tocar el lengoni desde ya no sé ni los siglos que hace. Basekou ha sido el gran revolucionario de lengoni, de esta pequeña guitarrita que tiene un poco, pues es el antecedente del banjo. Y Basekou es una persona que ha tenido últimamente mucha popularidad, mucho reconocimiento, también porque su estilo, además de ser moderno, es muy espectacular, muy cercano al rock y todo esto. Pero yo apuesto por Andra, porque Andra tiene un toque más jazz, más sutil, para mí más profundo, y creo que es un gran músico. Otra cosa que quería decirte de Andra Kouyaté es que Andra ha inventado el engoni bajo, porque no existía el engoni bajo, y él ha sido el primero también que ha estudiado solfeo con el engoni, el primero que le ha dado un poco do, re, mi, fa, sol, que eso no existía tampoco en el engoni. Y entonces, eso, él mismo ha construido un Ngoni bajo, que es un poco pues la sonoridad más del bajo aquí tradicional que conocemos, del bajo eléctrico. Y bueno, también como apreciación creo que es interesante, un chico con mucha imaginación y bastante talentoso. Su último disco, su segundo álbum, lo ha grabado junto a su mujer, que canta, también tiene una voz maravillosa, Mavara Sumano, y es un proyecto que se titula Flafanga.
Dices, y estar convencido de la eficacia social del arte y la cultura como herramientas de sensibilización social.
Sí, yo creo que es eso, que la cultura es una forma de sensibilizar y de intentar fomentar un poco la curiosidad por otra gente y la comprensión de otras cosas, y ahí, en ese papel, yo creo que la música ocupa la cima de todas las artes y de todas las culturas, porque como sabemos, no tiene fronteras y es una cosa que enseguida te llega y te afecta, te emociona. Entonces, yo mi idea también es siempre jugar un poco con eso, dar a conocer la música de los sitios, pero al mismo tiempo dar a conocer un poco la realidad social de allí. Mis entrevistas un poco con los músicos también hablaban un poco de los problemas que ellos tienen para comenzar, cómo está el tema de los festivales, el tema de productores, el tema de tocar fuera, el tema de los jóvenes, si hay un apoyo así para que los jóvenes puedan desarrollar un poco su música. Entonces, y también hablar un poco del tema de Malí a nivel político, cómo lo ven, porque es un país que a veces pensamos, como es un país así políticamente muy tranquilo, pensamos que hay una democracia más o menos real, pero la verdad que también pues hay muchas cosas que no están claras a nivel político. Entonces también mi idea es, a través de la música, dar a conocer un poco otras cosas, la sociedad y todos los aspectos que tienen que ver con estos países, que yo creo que nos falta todavía mucha información, y que proyectos como el tuyo, como el mío, pues por lo menos intentan abrir un poco esa imagen que tenemos a veces de África, muy simplista y un poco, bueno, pues que no se ajusta a todo lo que tiene el continente.
¿Qué presencia tiene un medio de comunicación como es la radio en Malí?
La radio en Malí es el gran medio de comunicación, es casi como podría ser Internet ahora mismo aquí, porque Malí es el país africano donde comenzaron las radios comunitarias. Es un país que a nivel de radios es muy muy fuerte. La radio en la que yo estaba, por ejemplo, son 9 radios en casi todas las ciudades de Malí, y es el gran instrumento, porque televisión El problema que tienes con la televisión es que es un poco caro tener una televisión, entonces todos los hogares no tienen una televisión, o muchas veces la televisión está en la puerta de las tiendas o en las casas así con muchas familias diferentes que conviven juntas, y es un poco una televisión para mucha gente que la están viendo. Puedes acercarte allá a ver una tele y igual hay 30 personas viendo una telenovela de estas brasileñas o cualquier cosa que echan. Y la radio, claro, es un aparato mucho más barato, entonces toda la gente tiene radio. Y también otra cosa importante, que es mucho más importante la radio, por ejemplo, que la prensa, porque en Mali también es un país que mucha gente no sabe leer y escribir, ¿no? Hay mucha falta de alfabetización. Entonces, claro, la radio en general, lo que se hablan allí son los dialectos locales o las lenguas locales, el bambara sobre todo, sorey, tamashek, otras lenguas. Y entonces pues es un medio que penetra mucho más que la prensa, o que llega a mucha más gente que la televisión, que a veces no toda la gente puede acceder a tener una televisión. Entonces la radio es el gran medio de Mali y se le da una gran importancia, y es de verdad pues el medio fundamental allí para un poco. Además, es gracioso, las radios comunitarias allí en Mali a veces también son un poco como sitios donde diferentes aldeas o diferentes poblados arreglan un poco sus problemas. Van allí diferentes líderes de diferentes tribus o diferentes aldeas, y es allí en la radio, para que todo el mundo se escuche, que discutiendo arreglan un poco a veces los problemas que tienen. O sea que a nivel social tiene mucha, mucha importancia la radio.
Te preguntaba qué importancia tiene en la sociedad africana, concretamente la sociedad de Mali, puesto que la cultura africana en general es una cultura oral. De hecho, hay que recordar el papel de los yelis, de los que han transmitido la historia. Por eso te preguntaba cuál es el papel que está jugando cuando nos encontramos con otros medios mucho más potentes a nivel social, como puede ser la televisión e internet incluso, que poco a poco, porque hay que recordar que no todo el mundo tiene en África una conexión fantástica de DSL, se puede conectar a cualquier hora del día, como ya pasa casi prácticamente cualquier país europeo.
Sí, eso es verdad. También la importancia de la radio se basa mucho en que la cultura africana está muy basada en la palabra, en lo oral, y también un poco en la relación, en la transmisión. Yo creo que lo importante a veces de la cultura africana es eso de la transmisión de padres a hijos, o la transmisión entre generaciones, lo que de verdad tiene un valor importante para ellos. Y es verdad lo que dices a nivel de los yelis o los griots, que siguen teniendo un peso fundamental allí en Mali, ¿no? Que es una cultura también, como no ha estado cerca del mar, como es un país interior, pues la cultura tradicional sigue estando mucho más viva que en otros países africanos, donde ha habido una penetración mucho más grande de culturas extranjeras, occidentales. Y lo que me hace mucha gracia también a nivel de Mali, además de la importancia de los griots, es que, por ejemplo, hasta los DJs, allí cuando pasan música en una fiesta y todo, pero se pasan hablando prácticamente la mitad del tiempo, casi no dejan tiempo a que suenen las músicas, se pasan ahí hablando, diciendo tonterías. Y luego en la radio es lo mismo, en la radio dejan la música 30 segundos, un minuto, ya se ponen a hablar otra vez y todo eso. Entonces todo eso viene mucho por la cultura de los yelis, de los griots, que es así un poco siempre el discurso y hablar un poco de la familia, bueno, de cada cosa. Ha penetrado mucho en estas nuevas formas de comunicación también, como la radio, hasta, como te digo, los DJs, que sigue habiendo un poco de esta cosa. Kombele kombele ba También quería traeros alguna música reggae, porque también tiene una importancia grande ahora mismo en África, sobre todo Mali, que se ha convertido, yo creo, que en la segunda potencia del reggae africano. Está claro que la primera potencia es Costa de Marfil, pero ahora Mali, Bamako sobre todo, hay una presencia importante de gente que hace reggae. También extranjeros que ahora viven en Bamako, que hacen reggae, el más famoso de ellos, Tiken Jafakoli. Y yo quería traer a la primera mujer que hace reggae en Mali. Ella es una chica joven que tiene 25 años y que ha publicado su primer disco en febrero de este año 2010. Ella se llama Sista Mam. También es un álbum interesante porque también mezcla instrumentos tradicionales. Está también Tumani Diabaté, que toca en un tema, y hasta hay una versión dub del discurso de independencia de Modibo Keita, que fue el primer presidente de Mali. También un poco con esa idea de dar a conocer a los jóvenes la tradición y un poco pues la historia de Mali, y un discurso tan importante como es el de Modibo Keita. Y bueno, vamos a escucharla. Ya se llama Sista Mam.
Aquí esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, en la que hemos contado con Tony Polo. Como fondo a la conversación, hemos podido escuchar algunas de las piezas que Tumani Diabaté, el gran intérprete de Kora de Malí, ha grabado en su disco más reciente, Las Variaciones Mande. Además, Tony Polo ha seleccionado una serie de artistas de Malí, aún desconocidos en Europa, pero que él mismo nos ha ido presentando. Hemos ido escuchando las músicas de Andra Kouyaté, Sista Mam, y finalmente nos presentará a Lamin Balarni. Mañana continuaremos descubriendo más proyectos musicales de Malí y seguiremos conversando con Tony Polo en torno a este país africano que atesora una verdadera fuente de tesoros musicales. Nos marchamos, pero antes os recordamos un día más nuestra página web, nuestro punto de encuentro en la red de internet. www.losonidosdelplanetaazul.com. Os han acompañado en selección de control, Paco Aliente, dirección y presentación de los contenidos. Nos marchamos, pero nos encontramos en próximas ediciones. Entonces nos dejamos con nuestros mejores deseos.
Hay otro artista que te quería traer que se llama Lamin Balarni. Balarni en Bambara quiere decir balafón, que es el instrumento este, el xilofón africano, que últimamente se ha dado un poco a conocer, yo creo, sobre todo a raíz de Kimi Diabaté, pero que es un instrumento todavía que creo que está mucho por descubrir aquí, que es también antiguo, mucho más antiguo que la kora y en principio también más antiguo que el ngoni. No se sabe tampoco ni de dónde viene. Lo tocan varias etnias, lo tocan los mandingas de una forma pentatónica, como su música, lo tocan también los bambara, los bobo. Y este artista, Lamin Balarni, él ha tocado aquí en Europa varias veces con Tumani Diabaté y con otros artistas, pero en 2009 decidió grabar su propio álbum. Y eso, es un álbum muy interesante, sobre todo una base de balafón con otros instrumentos tradicionales, y también creo que era una buena oportunidad para escuchar este instrumento importante.
Yeah. Thank you.